Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Semana 3, ya semana 3. Esto se está yendo muy rápido. Hay que disfrutarlo. Pero bueno, vamos a hacer el análisis de los previos de los partidos donde la AFC es local en semana 3. Y tenemos invitado especial, el viejo conocido de La Manada. Esta es su casa y él lo sabe. Y de una le vamos a dar la entrada al señor Luis Alonso, alias El Abuelo. ¿Cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián, muchas gracias. Pensé que iba a ser un servicio de ay, ¿cómo fue el último episodio de... Maldita senectud la mía, que se me olvidan las palabras.
El alemán te está trepando cañón, güey.
El alemán está trepando cañón. Lo tuve preparado este discurso para entrar y de repente ¡puf! Se me borra. Chingao. Pero bueno, es un honor estar aquí con ustedes. Sí, señor Alzheimer. Pero no es una cosa de parejas. Aquí hay más líderes de La Manada y es un placer estar con ustedes, como siempre.
Muchas gracias, abuelito. ¿Por dónde te pueden seguir, papá?
Ah, en mi cuenta de Twitter, @abuelo_NFL. Así que ahí está, para que. Y también para quienes gusten, lunes y miércoles en Fantasy al Máximo, ahí nos pueden ver en los canales de. En las plataformas de Máximo Avance, para hablar de. Pues, waivers, hablar de. Starem Items y de todo lo que pueda surgir de dudas para el Fantasy Football.
Pues ahí muchas está. Gracias. Somos todos puercos del mismo charco, ¿verdad, Yaquita? ¿Cómo estás tú, papá?
Yo no sé si soy puerco del mismo charco. Me hubiera gustado otra entrada, güey, la neta, para darme la bienvenida. Pero pues sí, muy contento de estar aquí con ustedes. El abuelo más viejo que conocido. Pero yo estoy muy contento también porque voy bastante bien en la mayoría de mis ligas, excepto en la cueva del abuelo, que voy del carajo. Tengo más lesionados que los 49ers. Y que
uy, eso sí está rudo.
Y eso ya es mucho que decir. Y me imagino que Adrián nos va a padrotear, como nos padroteó en Twitter, que va en primer lugar de la Liga de Analistas en semana 2. Creo que nadie padrotea que va en primer lugar en semana 2, pero bueno, pues felicidades, Adrián.
Gracias, Yaquita. El tuit era porque vi que todos los miembros de la Liga estaban tuiteando con los resultados, y pues, ¿qué iba a decir? Tengo que decir de dónde voy. Aprovechar que voy de primero en algún momento en la temporada, cabrón, pues se pone.
Aprovecha.
¿Dónde te pueden seguir, papá, para que padrotees tú también tus ligas?
Más reía que en Twitter para padroteos y demás cosas.
Chatito, ¿cómo estás, papá?
Güey, sin duda, si hay un momento para alardear, güey, es cuando vas 2-0, porque
claro.
Es poco probable que eso se mantenga.
Exacto.
No, y no lo digo nada más por ti, lo digo por todos. Si ando 2-0, padroteen, chinguen y trastoqueen, la neta.
Así pero, como los Panthers que van 2-0, ¿no? Tienen que padrotear ahorita.
Ah, oh, mames, que bueno. Es que, pues, ah, que padroteen los Panthers también. Y muy probablemente se irán a 3-0, güey. Eso va a estar chingoncísimo.
Es correcto.
Sam Darnold, el regreso de Sam Darnold. Una chingonería. Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Abuelo, que a mí ya me empieza a preocupar, güey. La neta, ya en los lives de Fantasy al Máximo te quedas jetón, güey. Apagas tu monitor para poderte a jetear. Nos dejas,
pues es que la siesta, güey.
Sí, yo sé, es tu hora de la siesta. Entonces, me preocupa, pero lo respeto y respeto tu edad, güey. Pues nada, pero vamos.
Lo hago porque sé que estás ahí o está Adrián para poder tomar la batuta y la verdad es que conduces mucho mejor el programa que yo. Entonces, es un buen momento para tomar un respiro.
Hay que decirle a la productora del programa que cambie el horario entonces, abuelito.
¿Sí ha pasado eso?
Sí, ¿cómo? Es real, güey, es real, el abuelo se queda jetón.
No me he quedado dormido, pero el internet me falló una vez y tuvieron que entrar al quite dos veces. O sea, que no pagué el internet.
Imagínate, le falló una vez el internet y tuvieron que entrar al quite dos veces. Entonces sí, ya quité.
No mames, abuelo.
Los cálculos siempre me fallan, wey, ni modo.
Chatito, ¿por dónde te pueden seguir para que padroteen tus equipos?
A mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF y sobre todo van a poder encontrar las veces que me enfrente al abuelo durante esta temporada. Creo que lo voy a reventar en varias ocasiones después de la madre.
No, güey. Después de la de ayer, por favor, ya no lo hagas más, güey, ya. No mames. Perdón, pero así fue terrible, güey. Estaba yo disfrutando el partido con unas alitas, un bacachá blanco, porque ya me contagiaste desde que fuimos ahí a ese lugar de alitas. Ya no dejo de tomar Bacardi blanco.
Que no vamos a decir cuál es porque no es patrocinador, pero...
No, para nada, ¿no?
Como Bacardi, que sí es patrocinador.
Bacardi sí es patrocinador, güey.
Claro. Bueno, de que lo consumimos, sí, pero de que lo regalen, eso sí no sé. Pero bueno, a para que sí, para que...
A mí me ha patrocinado unas pedas deliciosas, entonces si lo considero un patrocinador.
Venga, me parece muy bien. Pero sí se me atragantó el bacachá con cada una de las anotaciones del maestro Aaron Jones. Pero bueno, ni modo, ¿qué se puede hacer? Bien ganado.
Así es el fantasy, abuelito, así es el fantasy.
Fue divertido, la verdad. Fue divertido.
Oye, nomás la historia de la semana es pues, las cenizas del papá de Aaron Jones. ¿No?
Sí, claro. Luego es que aparecieron.
Sí, ¿ah, sí apareció?
Ya aparecieron.
Iban a voltear de cabeza, güey, Lambo, güey, hasta Lambo. Que aparecieran.
Esos... Se quedó un chalán, se quedaron varios ahí, miembros del staff, bueno, no decir otra palabra, y hasta las que, como a las 2 de la madrugada las encontraron, pero sí, aparecieron ya.
Oye, pero abuelito o Yaquita, para los que no saben de esta noticia, ¿nos pueden narrar desde un principio? Digo, ya empezamos por el final que aparecieron, pero ¿qué pasó?
Vas tú, Yaga, por favor.
Yo la vez que me enteré cuando empezó el partido que el papá de Aaron Jones había muerto, una lástima, pero a Aaron Jones se le ocurrió la magnífica idea de, vaya, no está mal traer las cenizas de tu papá en un collarcito, eso está muy bien y qué chingón, pero pues no vas a jugar el partido con el collar, y más cuando sabes que vas a recibir 800 madrazos en el partido. Entonces, aparte del gran juego que tuvo Aaron Jones, donde anotó 4 veces y demás, pues en alguna jugada, pues se le cayó el papá, ¿no? Entonces, ya después tuiteó o mencionó que, pues que estaba perdido el señor, entonces, por suerte lo encontraron. Y lo puse en la mañana, o sea, yo no veía algo así desde Por la Libre hace 20 años con mi Osvaldo Benavides, mi niña de la Reguera. Ahora sí que, ¿dónde dejaste el abuelo, güey? Y el abuelo estaba en el Baby O echando desmadre. Pues así pasó en el Lambo Field ayer, cabrón.
¿Dónde estás, cabrón?
Imagínate que le hubieran agarrado, o sea, no en un partido en el Lambo Field, sino en el off-season echando desmadre en Hawái, güey. Puede haber sido una historia bastante similar.
Qué belleza, güey. Pero bueno, como siempre el cine mexicano, a la vanguardia.
Fue en uno de los Lambo Lips en los que, ¿no? Alguien lo vio y dijo, ah, mira, este collarcito se ve coqueto.
Bien bonito.
Ajá, porque él...
Después estaba pidiendo recompensa para regresar al abuelo que tenía secuestrado, ¿no? El papá secuestrado. Sí, es.
De hecho, así lo dijo, que parece que fue... Él cree que fue en la segunda anotación, ¿no? Porque ya después ya no supo nada. Pero bueno, afortunadamente apareció y no
Ay, bueno, creo que esta ha sido la introducción del podcast más larga de la historia.
El cold opening más largo de la historia.
Yo todavía no he dado mi cuenta de Twitter, así que rapidito arroba el panseque si quieren preguntar alguna otra cosa. Vámonos directo con los partidos. Como dijimos hace minutos ya del opening, vamos a analizar los partidos donde la AFC o los equipos de la AFC es local, porque empezamos el jueves con los Carolina Panthers visitando a los Houston Texans. Unos Houston Texans que ya ha confirmado que Tyrod Taylor no va a jugar y unos Carolina Panthers que le fueron a romper el hocico a los Saints, que se vio interesante la verdad, bien Sam Darnold para ganar los partidos, me gusta este equipo, creo que ha sido una buena sorpresa, así que a nivel de fantasy, chatito, obviamente Christian McCaffrey, ¿para qué nombrarlo? Va a ser indiscutible titular, pero por ejemplo Sam Darnold pudiera ser un streamer para esta semana, chato.
Sam Darnold es una joya, es una maravilla. Sam Darnold, ay, güey, qué satisfacción. La neta, fuera de todo lo que sea de fantasy, me encanta ver a Sam Darnold fuera de las tenazas de Adam Gase, con una alta dosis de Christian McCaffrey, con DJ Moore. Es la gran diferencia que te puede dar, ¿no? Salirte de una organización que no está llevando tu carrera a ningún lado. Sam Darnold es para mí un super streamer esta semana junto con Teddy Bridgewater.
Ok.
O sea, los mejores streamers de la semana.
O sea, Sam Darnold, Bridgewater. Me gustan tus opciones de streaming. Oye, Yaquita, DJ Moore, tranquilos con DJ Moore, pero Robbie Anderson, ¿qué onda?
Pues yo mantengo lo que he dicho de Robbie Anderson desde hace semanas y tal vez meses. No me encanta Robbie Anderson. Creo que va a ser un mal pick en Fantasy Football. Y por más que tengamos el buen momento de Sam Darnold, creo que Robbie Anderson sigue siendo muy dependiente de lo que conocemos de él, de jugadas grandes. Lo vimos en la semana 1. Pocas recepciones en la semana 2. Yo para mí no es un jugador que tengas que alinear.
Ni de flex, ni porque va contra Houston, ni porque tuvo 6 targets el partido pasado. No te gusta para flex.
Hay que ver qué otras opciones tienes. Yo creo que hay mejores opciones para el flex que Robbie Anderson.
Ok. ¿Tu abuelito opinas igual?
Sí. Ay, no puedes esperar que la rompa de una jugada como no una recepción 57 yardas touchdown en un partido y después desaparecer. Sí, creo que de momento no es alineable. Y tampoco lo tienes que mandar en un trade, Mau. No estás por aquí ahorita, pero me sentí ofendido en esa propuesta de trade.
¿Te quiso chamatear?
Sí, me quiso mandar a Robbie Anderson en un trade por su querido Toñito Gibson, pero bueno, eso es materia de otro.
No, pero no solo. No, a ver,
venían un paquete. Bueno, no voy a dar.
No hay contexto, güey, tampoco.
Sí, sí, sí.
No, sí, quiso abusar, así, definitivamente.
A ver, cuéntanos.
No, puso que era Antonio Gibson por. Y quería también a Mike Williams por. ¿Sí? La oferta inicial era Robbie Anderson y David Montgomery. Evidentemente, chasé en ese momento y. Uh-huh. Y después llegó otra propuesta con el maestro David Montgomery y ¿quién incluía? Robert Woods.
Y dije, también la rechazaste.
Por Gibson y
Mike Williams. No, nunca. Okay. Y también la rechacé. Dije, bueno, si quieres a Antonio Gibson, ¿por qué no me mandas a Eckler? Porque no lo voy a dejar que iba a emparejar a Eckler con Gibson. Dije, bueno, dame a Robert Woods y dame a Eckler.
Austin Eckler.
Y lo cerró. Y ya, se acabó la negociación.
Ok.
Dijo, no creo que esté dispuesto para salir. Dije, bueno, está bien. Ese es el precio de Gibson. Y dice, está bien, bueno, bye.
Gracias.
Ya, se cerró.
Bueno, tenemos a Robbie Anderson y a Brandon Cooks, que son los dos receptores en cuestión para el flex de este partido. Rankeados uno detrás del otro. Brandon Cooks 34, Robbie Anderson 35. Yo sí me arriesgaría con Robbie Anderson después de ver el volumen y por la conexión que he tenido con Sam Darnold, creo que puede ser un flex interesante, como dice Yaka, dependiendo de las opciones, ¿no? No prefiero a Devonta Smith, obviamente, que antes que Robbie Anderson, o un Juju contra Cincinnati antes que un Robbie Anderson, pero
eres no un creo gente, que sea una... wey, ¿por qué entonces no avientas el carrusel, güey? O sea, si sabes que es de las secciones más gustadas, güey. O sea,
no nos pues vamos a aventarlo de una. Brandon Cooks o Robbie Anderson o a ver, chatito, o Sterling Shepard. Sé que
tú... Ya lo hiciste emocionante, güey. ¿Me puedo repetir la pregunta? No, para mí...
¿Cómo?
Creo que al que prefiero es Sterling Shepard. Me gusta Sterling Shepard porque se ha establecido más consistentemente como el target número uno. En los gigantes y yo, a Houston no lo toco ni con una vara de 10 metros. Uh-huh. Y Robbie Anderson creo que sí es alineable, sobre todo en ligas de 3 wide receivers y en el flex se podría llegar a colar. No me encanta como flex, pero creo que Shepard es el más consistente.
Va, tú, Yaquita.
De acuerdo con Chato. Okay. De acuerdo con Chato. Sterling Shepard me gusta. Creo que Daniel Jones puede tener un muy buen partido. Para mí también es de las opciones en caso de que estén waivers para tomarlo. Para esta semana. Brandon Cooks. Me ha gustado mucho lo que...
¿Es elite? Ayer. ¿Es elite Brandon Cooks?
No es elite, pero estuvo cerca. Y como no está Tyrod, con Davis Mills, la verdad es que no quiero tener que ver absolutamente nada con Brandon Cooks. Entonces, no, gracias.
¿Tú, abuelito?
No, tampoco. No. La verdad pero es que...
¿Cuál de los tres prefieres?
¿Cuáles eran? Ya se me olvidaron, güey.
El alemán.
Hablan demasiado, se me olvidan los datos.
Robbie Anderson, Brandon Cooks o Sterling Shepard.
No, Shepard, coincido con Shepard. Y hasta el fondo, Brandon Cooks, porque no hay otro más, ¿no? Tampoco creo que... O sea, no hay a quien... Yo no sé, el pobre Davis Mills, ¿a quién más le va a poder mandar el balón? ¿No? Está terrible la situación. O sea, Amendola no va a jugar tampoco. tampoco que sea relevante, pero...
Sí, no tiene muchas armas.
No, no hay. David Johnson, me parece que va a ser uno, lo va a tener que estar buscando por la vía aérea, ¿no?
Pero tampoco es alineable.
No, tampoco, no.
O sea, de Houston, nadie, el partido, la línea está 43 puntos total, que los va a anotar todos McCaffrey. Tal vez DJ Moore se vaya a llevar ahí un touchdown. O sea, partidazo para McCaffrey, lo que estoy diciendo.
Marshall, ¿no?
Sí, no, digo, las opciones de Carolina están interesantes. Y creo que la defensa también es súper streameable, una de las mejores opciones de streaming esta semana, si no es que la mejor opción de streaming contra Houston. Y además un partido corto el jueves, que como lo dice la línea, tienden a ser de poquitos puntos. Vamos al siguiente partido, que también está pronosticando pocos puntos. Duelo divisional, Cincinnati visita Pittsburgh. Najee Harris, Yaquita, ¿hay que preocuparse por Najee Harris o no?
No, la verdad es que no. A ver, yo me esperaba un volumen de Najee Harris... mucho mayor. La verdad es que los 10 acarreos que tuvo el partido anterior no me encantaron, pero anotó y al final está en el 100% de los snaps Najee Harris. Creo que si se confirma la baja de Deontay Johnson, Najee Harris deberá de correr más. Creo que se puede haber beneficiado. Y Juju, por más que me duela decirlo, creo que también es buena opción en caso que Deontay Johnson no esté activo, que creo que no va a estar activo.
Ok. Si tiene una lesión en la rodilla, hay que estar monitoreando el tema, porque sí está cuestionable. Pero dice, o las noticias de hoy dicen que se ve bien, pero no hay que confundirlo con que se ve grandioso.
No, al revés. Es que se vea mejor que lo esperado, ¿no?
Ajá.
Sí, pero que no... pudo haber sido terrible, pero que está, no, más bien tiene la rodilla entera, ¿no? Pero tendrá que
correcto.
Yo creo que sí guardarse un poco, ¿no?
Yo opero que no, digo, aunque está en los rankings, opero que no debería de jugar. Para mí me gusta Juju y Claypool mucho este partido. ¿Tú, Chato?
Igual, y si no juega Deontay, en una de esas hasta James Washington podría ser considerado, dependiendo de cuánto tiempo esté fuera Deontay, como para agregar a rosters. No es como que haya que irlo a buscar de manera muy vehemente. Uh-huh. Pero Deontay, voy a operar de... Ahorita estoy operando como si fuera a jugar.
Ok.
Pero creo que lo coherente sería que no jugara.
Creo que se esquivó la bala con Deontay. Parecía más grave todo. Y ahorita que menciona a Chase Claypool, yo creo que prefiero a Juju. ¿Y por qué? Creo que Juju va a tener más targets. Así, igual tiene 10 recepciones para 63 yardas. Uh-huh. Pero creo que los targets van a estar ahí. Y yo no confío absolutamente nada en el brazo de Roethlisberger. Y creo que puede potencializar muy poco las cualidades de Claypool justamente en eso. Entonces, por eso me gusta más Juju.
De acuerdo. Digo, la distribución de targets el partido pasado fue 9 para Deontay, 6 para Juju. 3 para Claypool, perdón, 12 para Deontay, 7 para Juju, 9 para Claypool. Claypool hizo más yardas que Juju, para mí están muy, muy pegaditos. Cualquiera de los dos puede ser opción en el caso en que Deontay no juegue. Incluso si juega, que chance juega de una manera limitada contra una defensa de Cincinnati, pueden ser interesantes. Igual la línea está baja de 44 puntos. Aquí... de Pittsburgh, pues Najee Harris, como dijimos en un principio, como dijiste tú, Yaquita, a mí tampoco me preocupa. Lo preocupante es el brazo de Big Ben y la línea ofensiva de los Steelers, que le va a afectar a Najee Harris, pero el uso no hay que preocupar. ¿A ti te preocupa, Chatito, o no?
No, nada, güey. Los 10 acarreos podrían estar un poco debajo de lo esperado, pero no debería ser el común. Y esos 10 acarreos se vieron acompañados de 5 targets. El 100% de los snaps, güey. No hay mucho más que decir al respecto. Mientras Najee Harris esté saludable, se alinee todas las semanas.
Se alinee todas las semanas.
Y tendrá el volumen de juego.
Pero es un ser humano, y a mí sí me preocupa porque, o sea, sí está bien, me gusta el volumen, por supuesto, pero el tema es que es terrible su línea ofensiva, y por más que le están dando el castigo, aunque sea joven y sea un mini tractorcillo, esos golpes van mermando a la larga, ¿no? Evidentemente el volumen está ahí y los toques van a estar, ¿no? 17 en semana 1, 15 en semana 2. A mí el problema es que sí lo van a ir mermando y es poca la efectividad, si quieren ver. Por el volumen, encantado, pero paulatinamente no va a llegar a la segunda parte de la temporada en buen estado. Para este juego,
el abuelo está preocupado por la salud de Najee Harris.
Cabrón, lleva dos partidos en NFL.
Cada loco con su tema.
Lleva dos partidos en su carrera. Yo soy un loco. O sea, ahorita podría tener 17 partidos recibiendo madrazos y no le va a pasar absolutamente nada porque es un novato. O sea, si llevara 6 años en la liga, te diría, puta, pues sí, güey, es que pobre Najee, la salud. Lleva dos partidos,
güey. Bueno. Hablamos al final de la temporada, a ver qué tantos partidos completos. Vamos a ver.
Depende de dónde le den el madrazo.
Sí, claro.
Sí. Y eso, va a ser más difícil ver partidos grandísimos por el tema de la línea ofensiva y porque Big Ben, la verdad, está siendo preocupante lo que se está viendo de Ben Roethlisberger. Y del otro lado, pues tenemos los tres receptores de Cincinnati dentro del ranking en el top 36, 33 Tyler Boyd, 25 Ja'Marr Chase, 22 T. Higgins. Para mí los tres van para adentro. Me gustó lo que vi de Tyler Boyd, que ya tuvo un poco más de volumen el partido pasado. ¿Hay alguno que tú no alinearías, abuelo, de los Bengals? ¿Algún receptor?
No, la verdad es que, digo, no sé exactamente quién va a ser el que va a tener la mejor producción, ¿no? Pero si los tengo, la verdad es que sí los lanzo a jugar, ¿no? La verdad es que el potencial con lo que está buscando Joe Burrow, ¿no? Chase, en algún momento ir profundo, me gustan, ¿no? Cualquiera de las opciones, creo que si los tienes, yo sí los alineo.
Tú también, Yaquita, incluso con una defensa de los Steelers que hicieron ver feo a Buffalo la semana 1.
A eso iba. Yo con T. Higgins y con Ja'Marr Chase voy medianamente tranquilo, sobre todo con T. Higgins, me gusta mucho. Con Tyler Boyd tengo mis dudas por el matchup.
Ok.
Eres todavía no está listo, ¿sí? ¿Quién estaría? O sea, la defensiva de Pittsburgh está mermada por donde le veas, ¿eh? O sea, no va a haber presión y hubo baja de Hayden, que no jugó el partido pasado, y habrá que ver quiénes tienen listos para poder estar cubriendo a estos receptores.
¿Tú, Chato, sí irías preocupado con Tyler Boyd?
No. Preocupado no. Creo que es alineable como opción de wide receiver 3 o flex. ¿Por cuántos puntos es favorito Pittsburgh?
Ya te digo, Pittsburgh es favorito por 4 puntos.
4-5. O sea, está bastante parejo el tiro. Uh-huh. No, güey, yo creo que sí, va a ser, como lo dices, 44, dijiste, ¿no?
Sí. Ya está en 3.5, ¿no? Ahorita, según yo.
Pues ya está ahí, güey, casi. Uh-huh. No me preocupa tanto. Creo que va a haber volumen suficiente para los tres. Pensaría que los tres llevan al menos 6 targets. Entonces, ya que suceda con ellos,
es otra cosa.
Es otra cosa.
Sí, el partido pasado fue T. Higgins, el líder de targets, después Tyler Boyd, después Ja'Marr Chase, pero eso se está distribuyendo. Creo que Joe Burrow le puede dar de comer a los tres, y bueno, Joe Mixon obviamente lo vas a poner a alinear. Ahora, ¿Joe Burrow puede ser una opción de streaming, Chatito?
Prefiero no. No. No es buena semana, y además hay muy buenos streamers esta semana. Derek Carr, Kirk Cousins, el mismo Justin Fields si está la ausencia de Andy Dalton.
Daniel Jones.
Sam Darnold y Daniel Jones, todos los alinearía antes que yo. Bro.
Teddy Bridgewater contra los Jets.
Teddy Beat, fácil también.
Yaquita, ¿tú también te animarías con Joe Burrow alguno de estos? No, ¿no?
Coincido con lo que menciona Chato, creo que hay mejores opciones que Joe Burrow.
Para esta semana.
Sí.
Ok, la defensa de Pittsburgh obviamente va a ser opción, sobre todo jugando en casa y con esta línea tan bajita. La defensa de Cincinnati, no gracias. Así que si no tienen nada que agregar, vámonos al siguiente partido.
No vas a hablar de Joe Mixon.
Dije Joe Mixon, obviamente ya sería, pero okay. Si quieren hablamos
después de decir, Joe Mixon te queremos, o lo podemos poner grabado para que...
No, nada más lo quería decir.
Adelante.
Mixon, traemos ahorita póker de Joe Mixon en el 11.
En el 11.
En los rankings.
Vamos entonces con el siguiente partido. Arizona visita a Jacksonville Jaguars. Ha tenido un duro inicio de carrera el señor Trevor Lawrence, la verdad no se ha visto muy bien en la cancha. Este partido pronostica 52 puntos, los mismos puntos.
Como se anunció, que... ¿no? Sí. As advertised.
Arizona, Jacksonville pronostican 52 puntos, los mismos puntos fantasy que va a generar Kyler Murray una semana más.
Los mismos puntos que va a hacer Kyler Murray en la primera mitad.
Monstruoso lo que está haciendo Kyler Murray. La conexión Murray-Moore, me gusta mucho lo que se está viendo en Arizona. Arizona obviamente favorito por 7.5 puntos. Aquí, pues, todos los Cardinals para adentro, ¿no? Digo, todos los Cardinals, me refiero a DeAndre Hopkins, a Rondell Moore, a Chase Edmonds y a Kyler Murray. ¿Hay algún Cardinal abuelito que alinearías que no sean estos cuatro?
No. No.
¿Te puede interesar como Max Williams o Nate Green?
Que Green esté teniendo 6 targets por partido, la verdad es que no. Creo que ya dieron las mejores opciones porque tiene 41% de, ¿no?, de conversión de atrapadas con esos targets. Ya anotó, pero no lo consideren. Christian Kirk tampoco, ¿no? Entonces ya diste los nombres y no habría que añadir alguno otro más.
¿Yo te puedo interesar, Yaquita, por un tal Christian Kirk o no?
No, la verdad es que no. A ver, algo que te quiero dar crédito, Adrián, es que desde hace varias semanas y meses dijiste que Kyler Murray iba a ser el quarterback 1 en fantasy.
Gracias, papá.
Y qué buen take diste. Y te hice caso en mis drafts y tengo muchos Kyler Murray y estoy feliz por eso. Creo que Kyler Murray, Daniel Hopkins y Ronel Moore, que va a ser uno de los mejores picks en fantasy football por donde te lo llevabas.
Y si te lo puedes seguir encontrando en waivers.
Exacto, esa lo lleva. Y si no te lo llevaste, mete waiver por él y gástate una lanita de tu fab, porque me encanta Ronald Moore. Algo que con lo que no estoy pudiendo vivir es que tienen tanto potencial los Cardinals para que sea el equipo que más odie dentro de 3 años en adelante, porque si ya tienen a su Russell Wilson, si ya tienen otro enano ahí, Ronald Moore puede ser su Tyler Lockett.
Y nada más hoy, por supuesto, también, ¿no?
Sí.
Bueno.
Me gusta mucho la ofensiva de los Cardinals.
Sí. Kingsbury empezó a carburar ya después del, ¿qué? ¿Tercero o cuarto año?
Tercero. Tú Kingsbury, güey. No,
sí, Kyler Murray. Claro.
No es Kingsbury. Sí, es Kyler Murray es un monstruo, güey. Es un monstruo. Obviamente lo tenemos rankeado también Pocar de quarterback número 1, Kyler Murray.
La única dosis para que no fuera Kyler Murray lo que es hoy sería Adam Gase, güey.
Exacto.
La única forma de controlarlo.
El antídoto. Llegar ahí.
Sabotaje.
No. El sabotaje de cheat code.
Toca madera, por favor.
Sí, no. Por favor, no. Pero bueno, eso. Chase Edmonds también va para adentro. Y del lado de Jacksonville. Chato, ¿hay algo que valga la pena usar para esta semana de Jacksonville? ¿Te puedo interesar por un James Robinson?
Esa risa dijo todo.
A lo mejor alguno de los wide receivers acabe siendo utilizable o quede como una opción en el top 36, pero o sea, yo la verdad es que no las tengo para alinear a nadie.
Ni a DJ Chark,
ni
a
Marvin Jones.
¿A Marvin Jones?
No.
O sea, te digo que pueden ser acabar siendo dentro del top 36. Pero yo no me animaría a alinear a ninguno.
Sí, yo tengo tenemos a Marvin Jones rankeado en el 38 y a DJ Chark en el 40. Entonces, vayan ustedes a ver qué hacen con esta gente. La defensa de Arizona es otra que es súper streameable esta semana, si es que está disponible. Y
sí, debería estar después del enfrentamiento con... quién sabe. Sí, pues, sí está, yo creo que waiverable.
Entonces, de Jacksonville, la verdad, no se arriesguen. Porque la verdad no se ha visto nada bien ese equipo. Chance termina 0-17, cabrón. Si Houston puso la madrina que le puso y no subió levantado cabeza, pues qué decir de este equipo. Entonces,
movimiento desesperado, sí, Marvin Jones, yo lo metería así como, con calzado, pero sería el único, pero sí, ya un súper, ¿no? En una liga profunda, pero...
¿Con quién te rifas antes, abuelo? ¿Con Marvin Jones o con Kenny Golladay?
Prefiero Marvin Jones.
¿Tú, Chato?
Yo juego sin wide receiver 2 o 3.
No,
creo que prefiero a Kenny Golladay.
No, porque ya le mentó su madre, ya dijo que no le estaba gritando a Daniel Jones, ¿no? Le estaba gritando a Jason Garrett, ¿no?
Pues, le estaba gritando a la mamá de Daniel Jones.
Sí, ¿no? Al coordinador. Ah, bueno, está bien, güey. Estás bien, estás mejor así, güey. No, ese güey tiene problemas severos, pero bueno.
Tú, Yaquita, entre Marvin Jones y Kenny G, ¿a quién preferirías?
Prefiero a Kenny Golladay con todo lo que me desagrada, porque va contra Atlanta.
Y tiene que, o sea, es más probable que ese contrato y la calidad de ese receptor te dé mejores puntos, que no digo que Marvin Jones sea un mal receptor, creo que Marvin Jones ha sido uno de esos receptores ninguneados dentro de la comunidad fantasy porque siempre ha sido muy efectivo, pero el partido pasado ya tuvo 8 targets, Kenny Golladay, ya con eso pues tiene que hacer algo, y contra Washington. Entonces yo preferiría a Kenny Golladay como un flex esta semana
contra Atlanta. Como una de las peores defensivas contra el pase.
Por eso, contra Atlanta prefiero a Kenny G, y Daniel Jones se vio mejor el partido pasado. Pero bueno, no estamos hablando de los Giants, estamos hablando de los Jaguars. Ahí está, el abuelo dice que Marvin Jones con calzador y un rosario en la mano, ¿no?
Pues, carruseles de opciones no alineables para Fantasy.
Exactamente. Vamos con un partido que espero que sea bonanza Fantasy, por lo menos así lo dice la línea de 55.5 puntos. Los Chiefs reciben a los Chargers, 6.5 puntos son los Chiefs favoritos. ¡Qué partidazo!
¡Wow!
De Baltimore, Kansas.
¡Qué emoción! Ya vamos a hablar de Clyde Edwards-Hilaire, güey. Estoy muy emocionado.
Ya vamos para allá. Pero bueno, nada más de previa, que Lamar Jackson ya se quitó la espinita del coco de Kansas, güey. La verdad, partidazo. Me encantó el partido. Travis Kelce es un monstruo. Y deja de Clyde Edwards-Hilaire. Clyde Edwards-Hilaire y Tyreek Hill. El líder de receptores del partido pasado fue Mecole Hardman. Eso es un espejismo. Eso debe ser un blip, ¿no? Una anomalía en el Matrix. Para este partido, obviamente vas a alinear a Tyreek Hill, obviamente vas a alinear a Travis Kelce, obviamente Mahomes, y Clyde Edwards-Hilaire, Chatito, ¿también se alinea?
Sí, claro, por supuesto.
¿Qué esperar de Clyde Edwards-Hilaire, Chato, después de estas 2 semanas?
Esperar resultados de un running back 2 medio abajo. Uh-huh. Medio a medio, abajo. A mí me interesa ver cómo qué tratamiento le da Andy Reid después del fumble de... que le costó el partido a los Chiefs. Fuera de eso, creo que nos podemos esperar un volumen terrestre similar a lo que hemos visto, tal vez entre 12 y 15 carreras por partido, y esperaría que estuviera un poquito más involucrado en el juego aéreo. No es cosa así como para decir, ya voy a tirar a Clyde Edwards-Hilaire, ni mucho menos. O sea, creo que esperar eso, ese volumen de juego, que yo creo que está topado tal vez en 15 carreras y a 3 targets por encuentro. Yo creo que algo en promedio como lo que hemos visto en estas semanas. Y creo que es una buena oportunidad, un buen enfrentamiento para Clyde Edwards-Hilaire para tratar de que se reivindique un poco.
Pues se vieron muy bien Zeke Elliott y Tony Pollard el partido pasado contra los Chargers. ¿Tú estás de acuerdo, Yaquita, que aunque hizo 2.6 puntos fantasy, no vas a tirar a la agencia libre un corredor que tiene en promedio 13 carreras por partido?
Por supuesto. Y de hecho lo mencioné hace ratito en Fantasy Squad. Nunca vas a tirar a un jugador que seleccionaste en las primeras 3 rondas o hasta 4.
A ver, que se llame James Robinson.
Y creo que ni así. O sea, creo que a James Robinson tampoco hay que tirarlo.
Uh-huh, de acuerdo.
No los alineas. Con Clyde Edwards-Hilaire sí hay que alinearlo todavía. Solamente yo digo lo que he dicho toda la vida y no lo voy a repetir. Creo que no necesitan de Clyde Edwards-Hilaire para anotar más de 30 puntos. Creo que hay que alinearlo, en algún momento te dará una anotación y te dará más de 15 puntos, pero yo sí sería de la idea de tratar ya de vender a Clyde Edwards-Hilaire por un David Montgomery, por un...
Pero no ahorita, ¿no? O sea, creo que no es el momento.
No es el momento.
O sea, ahorita es el peor momento para tratar de hacer un trade en el que tú ofreces a Clyde Edwards-Hilaire.
Estoy de acuerdo, pero sí creo que está topadísimo Clyde Edwards-Hilaire.
O sea, pero tú sí serías de la opinión, Yaquita, que en el momento que Clyde Edwards-Hilaire tenga un partido decente, sí irlo a vender, a decir ya se zafó, y cambiar por un Chris Carson, por un Montgomery, por un DeAndre Swift, por ejemplo, serían esos.
En ese momento hay que cambiarlo. No estoy seguro si por un Chris Carson. Chris Carson no me está gustando tanto como yo pensaba. En el primer partido, por más que anotó, creo que no tiene el volumen que se esperaba en los Seahawks. Pero sí, en cuanto tenga Clyde Edwards-Hilaire un buen partido, hay que salir a venderlo.
Ahorita la utilización de Carson y de Clyde Edwards-Hilaire es prácticamente idéntica, güey. O sea, es por un. O sea, en la primera semana tuvo 16 acarreos Carson, 14 Clyde Edwards-Hilaire. Ambos tuvieron 3 targets y 3 recepciones. Y en la segunda semana, 13 acarreos para Carson, 3 acarreos para Clyde Edwards-Hilaire y nada por ahí.
Y 0 y 0.
Uh-huh. De acuerdo.
Algo más. Carson anotó 2 veces.
Perdón, algo que mencionaba Chato de a ver cuál es la utilización de Edwards-Hilaire después del fumble con Andy Reid. A mí lo que me da cierta esperanza es que por más que lo vayan a castigar,
O sea, ¿quién ponen, güey?
¿Con quién lo van a castigar?
Exactamente.
¿No? Entonces, no creo que Darrell Williams vaya a ser ahora el nuevo running back de Kansas City, si lo es.
Jerry McKinnon,
mucho menos, aunque casi anota el cabrón, pero no, por eso ya va a ser relevante. Entonces, al final, la situación de Clarence Hiller en el backfield sigue siendo favorable, entre comillas, por los nobodies que hay ahí.
Pero bueno, entonces, para resumir, se sigue alineando Clyde Edwards-Hiller, lo vas a alinear, y del lado de los Chargers, igual. Austin Eckler, partidazo, lo vas a alinear contra una línea de 55.5 puntos. Keenan Allen, el rey de los targets, lo vas a alinear. Y Mike Williams, que ha tenido dos partidos, ahora sí, de superestrella, cabrón. O sea, entonces, para mí Mike Williams es wide receiver 2 con un techo bastante alto, pues al día de hoy está dentro del top 10. Me gusta mucho Mike Williams, lo que se ha visto esta temporada. Y hasta que no tenga partidos malos, pues no hay que dejarlo de alinear, ¿no, abuelito?
Sí, por supuesto. Ya lo pusieron como el breakout season de este hombre y la verdad es que está demostrándolo. La promesa que viene acarreando desde hace el año pasado y el antepasado, ahí está, ¿no? Y hay que explotarlo hasta que nos deje decepcionados, ¿no? Los targets están, ¿no? 12 targets en semana 1, 10 en semana 2 y 2 touchdowns. La verdad es que es un jugador que ya es, me parece, alineable 100%, y Justin Herbert los está buscando y le gusta lo que tiene ahí, ¿no? Con esta pareja, Keenan Allen y Mike Williams, creo que este equipo va a ser un gran espectáculo, y por supuesto que Mike Williams hay que ponerlo a jugar.
Y Chatito, la preocupación de Eckler de que no tuvo un target el primer partido se disipó inmediatamente, bueno, contra Dallas, 9 sí, targets, 9 recepciones.
Pero no era preocupación, güey. Sabíamos que eso se iba a ajustar rapidito. Y pues ya, 9 targets, toma, ¿no? O sea, 9 acarreos. Listo. Pues,
9 targets.
Pues, sí. Ese es el Austin Eckler que yo espero. Alguien que esté rondando los 10, 11 acarreos y los 8 9 targets por partido, sí.
De acuerdo. Y eso es lo que podemos esperar en este partido de Kansas. Ninguna defensa para mí es alineable en este partido, obviamente. Y Justin Herbert, que ha tenido como que un inicio de temporada medio lentón, Yaquita, ¿sí se alinea este partido o no?
Yo creo que sí hay que alinearlo justamente por las armas que tiene entre Keenan Allen, Mike Williams y Austin Eckler. Creo que hay que tener un poquito de paciencia con él. Tal vez no es lo que habíamos esperado, pero creo que contra los Chiefs puede tener un mucho mejor partido.
Bueno, si lo tiene como el partido pasado, que fue cuando se estrenó, que casi le gana el juego a los Chiefs, adelante, ¿no?
Sí, a ver, y el partido anterior, creo que gran parte de la culpa en el que los Chargers se hayan perdido contra los Cowboys pasa por Justin Herbert. Uh-huh. Creo que aprenderá de eso y me gusta. Creo que hay que tener confianza y paciencia en él.
De acuerdo. Por los momentos está como el quarterback 10, así que obviamente es alineable. Vámonos entonces al siguiente partido. Línea de 41.5 puntos. Una línea más baja incluso que la de Carolina contra Houston. Y es los Pats de McCorkle contra los Saints de Jameis Winston, que dieron pena la semana pasada después de haberle ganado a Green Bay la semana 1. ¿Qué sacar de este partido? Obviamente el sospechoso habitual, Alvin Kamara, lo vas a poner a jugar. Y de ahí, Damian Harris para mí es la otra opción. Pero después de eso, como que son... Y sobre todo viendo esta línea, me da miedito poner cualquier otro jugador que no sean estos dos muchachos. ¿Tú te animarías con alguno, Chato?
James White creo que es una opción conservadora de flex. O de running back 2, dependiendo si está sufriendo mucho la posición. O sea, porque puedes contar con una basecita ahí de a lo mejor de 5 o 6 targets y algunas yarditas y con suerte un touchdown. Creo que es lo único en cuanto a running backs que yo consideraría. Wide receivers, no.
Jacoby Myers, Nelson Aguilar, no, gracias.
Nadie, yo no me rifo con ninguno, ni con Jacoby, ni con Nelson. Y en los Saints hay wide receivers.
Sí, pero no hay.
No hay.
Yo no hay, güey.
No, está confirmado, ¿eh?
Ah, ok. No lo sé.
Pero Marques Callaway tuvo dos recepciones cabroncísimas en un juego de preseason, güey.
Ya sé, güey. Sí, y la gente lo trataba en novena, dice una ronda, pero ya me acaban de confirmar que no.
No hay. Chris Hogan, no, tampoco, no nada.
No, tampoco. No.
No es solo para trivia, a ver cuáles son los tres wide receivers de New Orleans y ya, ¿no?
Sí, Jordan Humphrey, ¿no? También puede ser. No, olvídense. Olvídense de cualquier otra arma de New Orleans. Obviamente, James puede tener un buen partido, pero yo no me arriesgo con James Winston contra New England, sobre todo en Foxborough. Pero hablando de James White, obviamente cuando tú hablas de James White, hablamos en ligas PPR o Half PPR, que es lo que siempre hablamos en este podcast, pero vamos a hacer un carrusel con James White porque creo que vale la pena. A ver, abuelito, ¿a quién preferirías alinear? ¿A James White contra New Orleans? ¿A Tony Pollard contra Filadelfia, que está rudo ese matchup? ¿O a Devin Singletary contra Washington? Están ahí en los rankings.
A Tony Pollard.
Tony Pollard. ¿Chato?
Uh-huh. Tony Pollard es un dios, güey. Yo a Tony Pollard.
Tony Pollard. ¿Yaka?
Con todo el dolor de mi corazón, a Tony Pollard.
Tony Pollard. ¿Yaka, estás de acuerdo que Tony Pollard se está viendo mejor que Ezekiel Elliott corriendo el balón?
Totalmente de acuerdo.
Qué cagada.
Sí.
Ok.
Güey, la estrategia tres estrellas está más barata, güey, con
Tony Pollard. Con...
Sí, a ver, no se tambalea la estrategia. Creo que no se está tambaleando. No,
sigue firme.
Sigue firme, pero Tony Pollard es un jugador alineable semana a semana. Y creo, a ver qué opina el abuelo, que es el cowboy. Yo solamente soy cowboy de closet. Que podremos estar viendo las últimas de Ezekiel Elliott con los Cowboys.
Ay.
Yo no creo.
No creo por. Bueno, no sé, habrá que ver temas. Con Jerry Jones todo puede pasar, pero no lo creo. O sea, creo que tarde o temprano se va a ir equilibrando esta situación. Evidentemente creo que va a ser más efectivo, ¿no? A lo largo de la temporada Pollard, pero sí que yo no tendría tanta preocupación. Creo que lo están administrando. No es el ideal para nuestra situación desde el punto de vista fantasy, por no lo quieren tener desgastado para el... él sí, ¿no? Ya los castigos ya le pueden empezar a pesar por el tiempo que lleva en la NFL. Lo van a buscar mantener fresco, pero yo no me preocuparía tanto y no creo que se vayan a desprender de él. Le han pagado, ¿no? Le pagaron recientemente, entonces no se van a deshacer de él.
Y más que eso, le está funcionando, o sea, casi le ganan a Tampa, claro. Le ganaron a los Chargers. Creo que tener dos corredores de muy buena calidad te da una otra dimensión como equipo, entonces...
Te da un muy buen gasto. Que a Jerry Jones le vale madres.
Exacto. No, pero Pollard todavía le sale barato ahorita, o sea, y... ¿No? Puedes seguir explotándolo y ya cuando tengas que pagar, capaz que es el güey que no le van a querer pagar, ¿no? Al final de cuentas,
capaz que te ahorras la lana de Mari Cooper y se la gastas en Tony Pollard, te quedas con Ezekiel y Tony Pollard. ¿Quién sabe?
Claro.
Por los momentos se ven bien los dos.
No le pagas a dos running backs, güey. Jamás.
No, por eso, o sea, no lo va a mantener, o sea, ¿en qué año está de contrato Tony Pollard, no? ¿Tercero?
Tercero.
O sea, le queda, no fue primera ronda, no tiene opción de quinto, el año que viene todavía lo puede seguir explotando y después vas, negocias y no le gusta a Jerry Jones, pues se deshace de él.
No, y el año que viene ya sí que él puede hacer otra cosa, pero bueno, no, para no desviarnos más del tema.
Sí, no es tu podcast de los Cowboys, abuelo, ya también.
Pero la pregunta a mí me preguntaron, yo educadamente le respondí a
vamos a regresar a lo que venimos, que es analizar el partido de los Colts contra los Titans. Indianapolis visita Tennessee. La línea está en 48 puntos. Muy probablemente no juegue Carson Wentz, porque son los dos tobillos que está lesionado. Para mí, Jonathan Taylor, otro que aunque ha tenido el volumen, también ha dejado que desear, ¿no, Yaquita?
Sí, pero yo estoy todavía más tranquilo con Jonathan Taylor. Creo que va a responder. Y con la baja de Carson Wentz y Jacob Eason de titular, y por más que Michael Pittman tuvo un buen partido el juego anterior, Isaac Pascal sigue anotando y lo que tú me digas, Jonathan Taylor es el jugador más talentoso de esa ofensiva y de ese equipo, y creo que Frank Reich se tiene que dar cuenta y le tiene que dar la bola sí o sí, y contra una defensiva contra los Titans, todavía más.
De acuerdo, yo creo que es el momento perfecto para ir a comprar barato a Jonathan Taylor, por lo que dices, o sea, 15 acarreos el partido pasado, o sea, el volumen está ahí. Un target, creo que ahí Nyheim Hines, sabíamos, lo veníamos diciendo, y seguirá siendo así, será el líder de targets en ese backfield, pero algo de juego aéreo tendrá Jonathan Taylor. Hay que irlo a comprar barato porque este partido puede destaparse. ¿Tú lo consideras igual, Chato?
Sí, no sé si tanto como comprarlo barato. Para mí la expectativa de Jonathan Taylor, la línea ofensiva que yo estaba visualizando no se está viendo tan bien como yo pensaba. Me preocupa un poquito por la línea ofensiva, no la utilización de Jonathan Taylor ni nada por el estilo, ni el involucramiento de Nyheim Hines, ni hablemos del nuevo contrato de Marlon Mack y lo que tú quieras, ¿no? Para mí, Jonathan Taylor seguirá siendo una opción top 10. Me preocupa un poco que sea Jacob Eason quarterback porque eso limita las opciones y puede cambiar el foco de la defensiva a lo que debería ser la fortaleza principal ahora de los Colts. Pero con todo eso, o sea, Jonathan Taylor para mí sigue siendo una opción top 10.
¿Tú opinas igual, no, abuelo?
Sí, pues.
Ok. Y como acabas de decir, sí, Michael Pittman tuvo un buen partido. Creo que le dio lo suficiente como para irlo a buscar y ser una adición especulativa de waivers si es que estaba disponible, pero yo no alinearía, incluso con esta defensa de los Titans que da risa, yo no alinearía a Michael Pittman. ¿Alguno de ustedes se arriesgaría con Michael Pittman o Zach Pascal, Chatito?
No creo que me animaría con ninguno. Me entusiasmaba Michael Pittman, me sigue entusiasmando, pero no del brazo de Jacob Eason.
De acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, abuelo?
No, yo creo que yo sí lo podría utilizar. De algún modo, alguien va a tener que, ¿no?, ser el objetivo de Eason, y creo que es el más talentoso. O sea, yo con moderación en mis expectativas, pero yo sí lo utilizaría a Pittman.
¿Tú, Yaquita?
Coincido con Chato. Me gusta Michael Pittman, pero no con Jacob Eason. Entonces, y por más que vayan contra la otra pachanga, o tal vez la nueva pachanga, que es Tennessee, no, la verdad es que no. Prefiero no.
Sí,
La nueva pachanga.
La nueva pachanga.
¿La vieja pachanga ya tiene algo de respeto o todavía no? Sigo siendo un loco.
No, y tampoco empiezan a hypearse porque ya interceptan.
Pero bueno,
Pittman. Ya provocan intercambios de balón, eso cuenta. Pero. Eso cuenta. No estamos hablando de los Cowboys.
A ver, abuelito, tú que dijiste que sí alinearías a Pittman. Lo tenemos rankeado como el 42 y ahí te va un carrusel con Pittman. ¿A quién preferirías? ¿A Rondell Moore contra Jacksonville? ¿A Michael Pittman contra Tennessee? ¿O a Corey Davis contra Denver?
Rondell Moore y después a Pittman.
¿Tú, Yaka?
Rondell Moore y después a ninguno de los dos, a Rondell Moore.
¿Tú, Chato?
Yo creo que prefiero a Corey Davis, pero el upside de Rondell Moore me gusta mucho.
Michael este barco Pittman se hundió muy rápido. Bueno, no, es cierto. Era muy complicado
Sí, contra los Pats. Digo que no le tocó un matchup fácil, lo vamos a analizar ahorita contra Denver, pero sí. Los Pats, eso se veía venir que Bill Belichick se lo iba a comer vivo. Mm-hmm. Ok. De Tennessee, ahora resulta que Derrick Henry también tiene targets, 5 o 6 targets por partido. ¿Qué?
6, güey.
Por eso 5 el primero y 6 el segundo. O sea, no me chinguen, güey. Si Derrick Henry empieza a tener targets, o sea, güey.
¿Quieres el primer pick de Fantasy, güey, próximamente?
Déjate los targets. Derrick Henry es el líder en recepciones de ese equipo junto con Julio Jones.
Wow.
Güey, déjate los targets. 35 pinches acarreos.
Déjate los acarreos. El atropellamiento que está haciendo con todo el mundo.
Sí, ¿qué hablar de Derrick Henry? Qué monstruo, güey. Ojalá y se mantenga así toda la temporada el señor, porque si lo drafteaste en el pick 4 o 5, te está llevando un super pick. O sea, mami, 35 acarreos, 182 yardas por tierra con 3 touchdowns y después 6 targets. Deja eso, para 6 recepciones, 55 yardas por aire también. O sea, no, 237 yardas totales el señor Derrick Henry.
Resulta que es un arma dual, Derrick Henry, güey.
No, resulta que es un Superman, güey. Así una lo puse en la columna. Dual. Es un pinche monstruo. Entonces, bueno, ¿qué hablar de Derrick Henry? Obviamente lo vamos a poner a alinear. Y también AJ Brown y Julio Jones, los dos van para adentro contra Indianapolis. ¿No, Yaquita?
100%. Me gustó mucho lo de Julio, evidentemente, el partido anterior. Lástima la cagada que le quitaron de anotación. Como siempre. Como siempre. AJ Brown, ¿les preocupa tantito? A mí un poquitín sí. A ver, hubo varias recepciones o drops que tuvo. Que vaya, no es que no crea que vaya a ser una constante, pero por lo que se pagó por él, ¿no les preocupa?
Yo creo que es momento de irlo a comprar barato porque sigue teniendo 9 targets. O sea, tuvo más targets que Julito, nada más que menos recepciones. A mí me preocupa más, fíjate, Ryan Tannehill y lo que puede decantar con Julio y con AJ Brown, porque Tannehill no se está viendo tan efectivo, pero AJ Brown no me preocupa mucho. Este señor tiene que explotar por lo que hemos visto antes. ¿Tú, Chato?
No me preocupa nada. O sea, estuvo de la chingada que solo pudiera llevarse 3 recepciones en 9 targets, pero no. Eso se arreglará.
¿Y tú, abuelo, te preocupa AJ Brown?
No, o sea, si el volumen se mantiene ahí, tenderá a mejorar, ¿no? Creo que el desarrollo se irá tranquilizando Tannehill y irá poniendo los balones donde realmente sean recepciones favorables para sus receptores y tener posibilidades de convertir yardas después de la recepción. Creo que va a mejorar sin ningún problema.
Sí, a mí, y ahorita regreso con Tannehill, a mí me preocupa un poquito más Tannehill, o sea, 67.5% de efectividad de pase contra pase completo se me hace bajísimo, es de los más bajos en la NFL, y es muy, muy poco Tannehill de los últimos 2 años, ¿no? Pues parece más el Tannehill de Miami. Pues yo esperaría que este número se alineara, volviera otra vez a estar a niveles de Ryan Tannehill de los últimos 2 años. ¿Tú qué piensas, Yaka?
No me preocupa mucho Tannehill. Creo que es un buen quarterback. Creo que lo que vimos de Tannehill a partir del tercer cuarto contra Seattle es lo que esperábamos de él. A mí me gustó mucho cómo empezó a mover la ofensiva después, y ya con una ventaja considerable de 15 puntos de Seattle. Yo creo que hay que darle tiempo y al final hay que confiar en las armas que tiene Tannehill, tanto Julio como Joe Brown. Entonces yo voy más o menos tranquilo con él.
Ok. Tú, Chato, igual, ¿no?
Sí, tranquilo. A lo mejor esta semana puedes encontrarte alternativas para streaming, pero creo que las siguientes 2 están a modo para que Tannehill se vuelva ahí a colocar en el top 12, top 10 de quarterbacks.
Sí, esta semana, por ejemplo, hagamos un carrusel. Yaquita, ¿quién preferirías? Ahora, ¿Justin Fields contra Cleveland, a Sam Darnold contra Houston o a Daniel Jones contra Atlanta? O a Ryan Tannehill, obviamente.
Ah, sí, te iba a decir, güey, ya Tannehill ya, ¿no? Prefiero a Daniel Jones.
Ok. Tus rankings opinan lo mismo. ¿Tú, Chato?
¿Quiénes son Daniel Jones, Tannehill?
Darnold, Tannehill y Fields.
Yo prefiero a Sam Darnold.
Sam Darnold. ¿Tú, abuelo?
Yo prefiero a Daniel Jones.
Daniel Jones. Yo también. Después de ver lo que viví de Washington, espero que siga esa tendencia. Voy con el carro de Daniel Jones también. Ok. ¿En ninguna de estas 2 defensas se alinea o Tennessee puede ser streameable, Chato?
Hombre.
Hay que tener kiwis para hacerlo. Pero Jacob Eason, ¿no?
No, güey. Yo no. Tal vez. No, güey. No, no, no.
Sí, yo también zafo. ¿Tú, abuelo?
Zafo también.
Zafo. Tú, Yaquita, también, ¿no?
Zafísimo.
Ok. Vámonos entonces con el siguiente partido. El siguiente partido es los Bears visitando a los Browns. 46.5 puntos en la línea. Cleveland es favorito por 7 puntos. Y, pues, al parecer, no hay noticias que Andy Dalton esté listo para este partido. Así que, por los momentos, pues, el estreno de Justin Fields en Cleveland, ¿no?
Tan, 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 tan.
Tan, 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 tan. Creo que va a ser interesante. Yo soy partidario. Si drafteaste a Justin Fields, seguramente drafteaste a tu quarterback. Dependiendo de ese quarterback, preferiría aguantar a Justin Fields una semanita más, porque no está fácil el matchup en Cleveland. O sea, por ejemplo, yo drafteé, o los que draftearon a Justin Fields, si tienes un Jalen Hurts, o a un Matthew Stafford, o un Kirk Cousins, o el mismo Teddy Bridgewater. Preferiría antes
wey,
de...
Podías fácil draftear a Tom Brady o a Matthew Stafford, güey. Y
agarrar. Y sí, claro.
Tom Brady, que va con los Rams. Entonces, obviamente, el duelo con Cleveland puede ser algo complicado para Justin Fields. Yo me esperaría. Y como acabamos de decir, prefieren a Sam Darnold, a Daniel Jones, antes que Justin Fields. Entonces, aguanten con Justin Fields. Pero del otro lado, pues David Montgomery lo vas a alinear. La verdad que está jugando muy bien David Montgomery. Lo tenemos como el running back 15. Allen Robinson siempre lo vas a alinear. Independientemente de lo que haya pasado o de lo que pase, debe ser el receptor ideal para Justin Fields. Y Darnell Mooney, chato, se vio, fue interesante lo que se vio de Darnell Mooney el partido pasado, pero yo creo que en este momento con Justin Fields, no gracias, ¿no?
No, está viendo muy buen volumen y Darnell Mooney debería estar en todos rosters, ¿no? Creo que en el momento que Justin Fields se consolide como el titular, que podría ser esta semana, Darnell Mooney tiene upside semanal para terminar en el top 25, top 24 tal vez, pero no creo que hay que rifar visitando a Cleveland. Entonces, para mí Darnell Mooney esta semana es no alineable, ¿no? Yo no lo utilizaría.
Ok. ¿Tú, Yaquita, te arriesgarías con Mooney?
No, de acuerdo con Chato. Creo que tal vez es un poco alto el potencial de top 24, pero sí lo veo a Darnell Mooney a partir de las siguientes semanas, a la semana 4 o 5, bastante alineable.
Okay. Qué bueno que lo mencionas. Sí, porque quiero aclarar. O sea, no me refiero a que vaya a ser un constante top 24, sino de que tendría semanas que va a terminar el top 24. Para mí sigue siendo, o sea, su upside está topado, lo queramos o no, por el quarterback rookie. O sea, Justin Fields es muy complicado que vaya a poder producir a lo que esperamos de Allen Robinson, tal vez un wide receiver top 15 y además un top 25 en Darnell Mooney. O sea, yo creo que Darnell Mooney al final de la temporada podría colarse ahí el top 40. Estaba siendo draftado como un wide receiver 52, 53, según yo. Y tendrá semanas que sí sea relevante en el top 24, pero no será la constante.
De acuerdo. 100%. Es un flex muy interesante. Vayan a ver si no está disponible. Junto con Rondell Moore, deben de ser de los dos receptores más buscados en la agencia libre. ¿Tú opinas igual, no, abuelo?
No, pero... No, sí, por supuesto.
No, sí, dile que no, güey.
Pues no. Por eso te pregunto, papá.
No, está bien, sí. ¿No? Sí,
ok. Sí. Del otro lado, también hay... Tenemos problemas porque Jarvis Landry ya está en la lista de lesionados.
IR.
Odell Beckham no salió a jugar este partido. Chance juega el que viene, pero no es confirmado. Y entonces, en Cleveland, solo será Kareem Hunt, Nick Chubb y listo, ¿no, Yaquita?
Y listo, nada más. Para empezar, el líder de recepciones de este equipo es Austin Hooper. Uh-huh. Con eso decimos todo. Si por algo llega a estar activo OBJ, creo que sí hay que alinearlo. Al final no hay, creo que nadie más. Uh-huh. Y Austin Hooper, ahí leí la columna de Chatito de waivers y coincido en que Austin Hooper podría ser una opción a meter ahí tu waiver por lo complicado de la posición, porque fuera de 7 u 8 tight ends hay pura porquería realmente y es una desgracia como cada año. Y Austin Hooper, ante tantas lesiones y bajas en los wide receivers, creo que sí podría tener cierto involucramiento. Hace dos semanas decía Chato que igual podría ser el Austin Hooper de los Falcons. Pues chance con todo esto podría verlo.
Chance puede parecerse un poquito, ¿no?
Ahora sí.
De acuerdo. Sí, Austin Hooper puede ser interesante. Lo tenemos rankeado como el tight end 16, así que como streamer puede ser. Y sí, lo que dice Chato en su columna, le doy la razón yo también. Es un tight end interesante que puedes especular con él, vale la pena irlo a buscar. ¿Tú, abuelo?
Ah, huevo, todos... Todo, perdón, di abuelo, perdóname.
No, dinos, me quedé picado con el
que todos a bordo de Austin Hooper, o sea que si ya la cagué en mi columna, pues ya la cagaron ustedes, ahora ustedes la cagan conmigo.
No, pues...
Todos hundimos en ese barco, Chato.
Estamos contigo, Chato, por supuesto.
En el barco de Austin Hooper, güey.
Qué miedo, güey.
Es de los barcos más tristes.
Estamos como en una... Me sentí como un balsero ahorita, güey.
Te digo, como los músicos del Titanic, cabrón, nos hundimos tocando la música de Austin Hooper. Pero tiene todo el sentido. O sea, la lógica y el proceso creo que es correcto. O sea, no está Landry, no está o no ha estado OBJ, y Austin Hooper es el líder de targets de ese equipo, pues
Sí, porque ni Anthony Schwartz, ¿no?
No, ni Donovan Peoples-Jones, ni ninguno de ellos.
Podría brincar Harrison Bryant ahí, dar una sorpresilla. Nada más. No lo pierdan de vista. No pierdan de vista ese brazo maltrecho. Y esas manos seguras.
Bueno, lo que sí es opción es la defensa de Cleveland contra un quarterback rookie en casa. Creo que puede ser interesante la opción de Cleveland. Obviamente la de Chicago no. ¿Y qué dijimos ya? Nick Chubb y Kareem Hunt, los dos son running backs 1 o 2, así que deberían estar alineados 100%, sobre todo con la falta de estas armas. Vámonos con el siguiente partido. El Washington Football Team visita a Buffalo. La línea baja, 45.5.
Sí, que no sorprenda si Kareem Hunt alinea mucho más.
Como wide receiver. Sí, claro.
Sí, de acuerdo.
Washington Football Team visita a Buffalo. Buffalo favorito por 8.5 puntos. 45 la línea, bajita. No se vio mal el quarterback con apellido de cerveza el partido pasado contra los Giants. Tyler Heinicke le dio de comer a Terry McLaurin. Yaka es partidario de aprovechar esta línea para ir a vender caro a Terry McLaurin, ¿no, Yaquita?
Lo mantengo. Uh-huh. A ver, Terry McLaurin me parece un gran receptor, increíble, pero creo que hay otros receptores en ese mismo rango que te ofrecen o te podrán ofrecer una mayor estabilidad. Si puedes vender a Trey McLaurin por CeeDee Lamb, por Deontay Johnson en caso de que esté sano, por el mismo Mari Cooper en caso de que esté sano también, yo sería partidario de venderlo porque el cervecero, a ver, tuvo un buen partido y demás, pero yo no estoy tan seguro que vaya a ser una constante. Me preocupa un poquito.
Yo sí creo en el cervecero.
¿Tú sí crees en el cervecero?
Yo sí creo en McLaurin.
Yo sí creo en el cervecero y en McLaurin. Creo que el cervecero, o sea, el downgrade o la pérdida de Fitzpatrick a Heinicke es prácticamente nula. O sea, creo que es desde los mejores backups.
Eso sí estoy de acuerdo.
Que existe en la liga Taylor Heinicke. No me preocupa.
Yo creo que
me
hizo un upgrade ahí. O sea.
En una vez es un upgrade. Güey, o sea. Sí.
No, digo, a mí me encanta Fitzmagic, pero creo que...
Sí, a mí también me encanta. A ver, o sea, las opciones que plantean como para hacer un trade. Deontay Johnson, digo, fuera de la lesión, creo que tiene más competencia en targets que Terry McLaurin. A sí. Mike Cooper también tiene más competencia. Y Lamb también. Uh-huh. Pero probablemente a CeeDee Lamb ahorita con la situación, a ver cómo se resuelve. Vamos a ver cómo se resuelve lo de Mike Cooper, ¿no? Pero probablemente si te aceptan un trade de McLaurin por CeeDee Lamb, ese tal vez me lo jugaría.
Sí. Perdón, te mando un trade de Cooper Kupp por Terry McLaurin, ¿me lo aceptas?
¿Me lo estás proponiendo de manera hipotética?
¿Hipotética? O real. No tengo a Cooper Kupp en ninguna de mis ligas, pero ¿me lo aceptarías o no?
Yo prefiero a McLaurin todavía, porque también creo que Robert Woods, o sea, ya hemos visto rachas de Woods Cooper y Kupp. De Kupp. Alternando partidos o de dos o tres partidos que domina uno y luego regresa el otro. O sea, sigo pensando que tiene más competencia en targets Cooper Kupp que Terry McLaurin, pero está muy parejo y evidentemente lo de Kupp emociona.
Sí. Claro, el upside de eso es que estás atado a una ofensiva mucho más explosiva que la de Washington, ¿no? O sea, Terry McLaurin es el rey de una ofensiva media-baja y Cooper Kupp puede tener competencia en una ofensiva explosiva, igual que el caso de CeeDee Lamb. Entonces ahí... buscarlo. Creo que sí, Lamb y Cooper Kupp pueden terminar al final del año con más partidos grandes de lo que puede terminar McLaurin, pero McLaurin te puede dar un piso más estable. Y sobre todo que Curtis Samuel sigue lesionado, entonces ahí no hay para dónde coger que no sea Terry McLaurin y Logan Thomas. Pero bueno, en este partido en particular, Terry McLaurin obviamente lo vamos a alinear. Antonio Gibson, con lo que digan y quieran, ahí está el volumen, no se puede sentar. Es lo mismo que estábamos hablando de Jonathan Taylor y de Joe Mixon, y de todos estos que nos dieron tal vez una buena semana. Logan Thomas, chatito, ¿te arriesgas con Logan Thomas y el cervecero?
O sea, digo, si tengo a Gronk, Pitts, Andrews, Kittle, Hawkinson, Waller o Kelsey, no. O Fant. O sea, a partir de eso, el que pongas, güey. O sea, neta, del tight end 9 al tight end 30,
same shit.
Ya, para mí es un volado, güey. El que te guste el nombre, casi.
Claro. El que te guste más el apellido. Es el que tenga la playera.
Que puedas pronunciar el apellido, ¿no? Johannessy o...
No, güey. Alberto Cuebunan, güey. Alberto, güey, creo que a mí es una joya.
Albert O.
Pero Sean, si ya se jodió.
O mientras además, más complicado sea el apellido, puede ser mejor, a lo mejor.
Ándale.
Es más gourmet, como diría Lore. Exacto. Pero bueno, entonces sería Logan Thomas, sí, están en la nebulosa de Tyler Higbee, Logan Thomas, Robert Tonyan, Jared Cook, John Smith, todos esos.
Los targets van a estar con Logan Thomas y Heineken, y me parece que sí va a buscar más, me parece.
Ok, entonces, digo, en los rankings está como top 10, así que sí es una opción para alinear esta semana. ¿Tú, Yaka, quieres agregar algo de Logan Thomas o algún
no,
otro?
Logan Thomas, no, a mí, a ver, hay un nombre que es J.D. McKissick, que
Heineken.
Creo que va a tener bastante relevancia ya. Y por lo mismo a mí, Antonio Gibson sí me preocupa un poquito.
¿Sí?
Creo que J.D. McKissick con Heineken sí le va a quitar.
Pero fue más por la ofensiva de 2 minutos, ¿no? O sea, me parece que eso sería la preocupación principal, que no utilice a Antonio Gibson en ese paquete, ¿no? Ojalá
pudiera incluir. Y el touchdown que anotó McKissick fue adentro de la yarda 5.
Sí, acarrió él.
¿Perdón?
Lo acarrió él, o sea, fue un acarreo dentro de la yarda 5.
Por eso. Uh-huh. Y yo me hubiera esperado ver a Antonio Gibson en ese papel.
Pero también fue en ese mismo paquete, si mal no recuerdo, ¿no? O fue en otra situación del reloj de juego.
No lo recuerdo, sinceramente, pero a lo que voy es que Antonio Gibson, tal vez yo las expectativas que tenía en él, creo que no se van a cumplir por ahora.
Y sobre todo, a ver, Yaquita, si fueras el dueño, no sé si eres el dueño de Antonio Gibson en algún equipo, pero si tuvieras a Antonio Gibson...
O si tienes a Antonio Gibson en alguno de tus equipos.
Correcto, si tienes a Antonio Gibson, si tienes participaciones de Antonio Gibson en alguno de tus equipos fantasy, este momento no sería el indicado para venderlo, ¿no?
No, de acuerdo.
Ok.
De acuerdo.
Buffalo del otro lado, obviamente Stephon Diggs lo vas a poner a linear. Josh Allen se ha visto también poco certero, muy al estilo Tannehill, o sea, parece el Josh Allen del 2019 y no del 2020. Creo que eso se tiene que acomodar. Si drafteaste a Josh Allen en rondas altas, pues obviamente no lo vas a sentar ni a soltar. Stephon Diggs, pero otra vez vimos el cagadero de lo que es el backfield de Buffalo, ¿no? Donde Singletary sigue siendo por muy poquito el líder, pero otra vez 13 y 8 carreos para Singletary y 8 para Moss. Targets 3 y 2. Entonces, lo mismo de toda la vida. Para mí son running backs 2 bajitos. La defensa de Washington es una muy buena defensa, así que no es... No te esperes muchas cosas de estos dos. ¿Alguno de ustedes lo alinearía como un flex, como un running back 2? ¿Chato?
No, para mí en el mejor de los casos, uno es running back 3. No, yo no rifo con el backfield de Buffalo.
¿No tiene un poquito de color ya Singletary o sigue siendo muy gris?
No, sigue siendo gris, abuelo.
Sí, está en el 31. Lo tenemos como running back 31. Sí, y pensándolo bien, como flex, tienes opciones mucho más interesantes, sí, o sexy que...
Más que mejores.
¿Cuántas veces en la temporada creen que Buffalo va a estar 28-0, güey, 35-0?
Exacto. De acuerdo. ¿Tú opinas
igual? Tal vez contra Houston la semana 4, güey, pero esta semana contra Washington no.
No. ¿Tú opinas igual, no, Yaka?
Sí, la verdad es que no quiero nada de Singletary, mucho menos de Zach Moss. No se vayan con la finta porque Singletary anotó un touchdown de 40 y tantas yardas. No. Para mí este equipo es Stephon Diggs. Josh Allen lo sigo manteniendo, para mí va a ser el pick más caro del draft. Uh-huh. Y me han llegado varias preguntas diciéndome que por quién cambiarían o por quién harían un trade de Josh Allen. A ver, podría ser por Kyler Murray, por Lamar Jackson y por Dak Prescott. Y si yo soy el dueño de cualquiera de estos tres, no lo cambio ni de pedo por Josh Allen. Y por menos de eso, no cambies a Josh Allen. Entonces pues ya quédate con él, ni pedo.
Es correcto. Va a mejorar. Josh Allen tiene que mejorar. Ya, bueno, se espera. Pero, por ejemplo, Russell Wilson o Josh Allen, ¿cambiarías? ¿Ya acá?
Si soy dueño de Russell Wilson, prefiero quedarme con Russell Wilson.
Ok, ¿tú, Chato?
¿Allen o Wilson?
Uh-huh.
¿Resto de la temporada?
Uh-huh.
Yo prefiero Allen.
¿Tú, abuelo?
Yo también Allen, por ser más joven.
A mí Russell Wilson ya me la aplicó varios años, güey. Entonces, es por...
Está venido su bajón.
Por puro grudge. Es por puro grudge, güey.
Ni en los playoffs.
Sí, estoy de acuerdo. Josh Allen, yo también prefiero Josh Allen, pero además los trades por quarterback siempre van a ser desventajosos al que da el quarterback. No, ¿qué wide receiver puedes cambiar por Josh Allen, güey?
Conseguir un corredor ahí.
¿Pero a quién? Devin Singletary por Josh Allen. ¿Sí me explico? No. O sea, no te van... ¿Quién vas a dar por Josh Allen? O sea, ¿darías un Robert Woods por Josh Allen, abuelo? Ni de casualidad.
No, pero tú lo puedes... Tú puedes conseguir a lo mejor un corredor acá si estás flojo y ofreces a Josh Allen, tienes otra opción, a lo mejor puede ser ahí una locura. Alguien posteó un trade, ¿no? Que lo comentaste por ahí, ¿no? Siempre que mandas a un quarterback por un y obtuvo, no me acuerdo qué corredor obtuvo.
Sí, el que sale del quarterback.
Sí, por eso.
Si puedes lograr un trade así, buenísimo. Creo que era de Andrés Swift. No me acuerdo quién, pero es muy difícil. O sea, si tú me vienes con Josh Allen, yo te voy a decir, pues agarra a Melvin Gordon, güey. O sea, no te voy a dar más de ahí.
O sea, no traden, a Adrián no le ofrezcan corebacks en los trades, ese es el resumen.
Pero alguien más puede, o sea, sí pueden morder ese anzuelo si obtienes, no te digo quién. Bueno, así que él, no sé, alguien que se decepciona, no sé.
O sea, tal vez Damian Harris, no sé, pero no, los trades por los quarterbacks, digo, si logras un buen trade, date por bien servido, porque no está fácil. Pero bueno, volviendo al tema, Stephon Diggs, Josh Allen, y se acabó, porque Manuel Sanders y Cole Beasley, todos ellos como que se
reparten. Gabriel Davis.
Gabriel Davis, no hacen mucho, y vea la pregunta con Gabriel Davis, que le dimos su pequeño hype en la pretemporada. ¿Ya es hora de tirarlo, Yaka?
No, todavía no, pero no, o sea... Ni Emmanuel Sanders, ni Gabriel Davis, ni Cole Beasley, hay que alinearlos.
Ok, pero ¿no tirarías a Gabriel Davis para ir a agarrar la defensa de Cleveland esta semana?
Todavía no.
¿Tú, Chato?
Para mí la pregunta es como que si ya es hora de tirar a Gabriel Davis, güey. Para mí Gabriel Davis no debería estar en rosters.
O sea, tú sí lo tirarías, ¿no?, por la defensa.
Yo prefiero a Emmanuelito. A mi Manny Sanders. Yo veo cosas buenas en el panorama de Emmanuel Sandersiano. No esta semana, pero más adelante, sí.
Sí, sus números. ¿Qué le pasó? ¿Se lesionó? ¿O simplemente le dieron descanso a Gabriel Davis contra Miami?
No, no sé por qué. O sea, Gabriel Davis jugó y cero targets, pero sí jugó. Fue 8 para Stephon Diggs, 6 para Manuel Sanders, 4 para Cole Beasley y 2 para Isaiah McKenzie.
Hasta Jake Kummerow.
Sí, tuvo uno. Ok, entonces, ¿para qué seguir hablando de este tema? Vámonos al siguiente partido. La defensa de Buffalo para mí sí es opción. El siguiente partido es los Dolphins, que Tua habrá que ver si juega. Dicen en los últimos reportes que es un tema más de manejo de dolor que la lesión como tal, o sea, qué tanto puede manejar Tua el dolor, pero está disponible para jugar. Y pues ahora sí, abuelo, ¿ya conseguiste la noticia de Derek Carr o qué onda?
Sí, Gruden cree que puede jugar a pesar de tener un tobillo medio jodido. Esa es la noticia. Hay confianza, está cuestionado.
Así lo dijo John Gruden. Creo que así puede jugar a pesar de tener un tobillo medio jodido.
Exacto, así lo dijo.
Qué poca madre que así se dieran las noticias. Así, no, es que este güey se jodió, está chingado, vamos a ver qué pedo.
Parecía que el Piojo López estaba dando la noticia. Pero bueno, los Raiders ha sido una buena sorpresa.
¿El Piojo López? ¿Claudio el Piojo López?
Piojo Herrera, perdón. Estoy diciendo el reporte. Gracias. Pero bueno, los Raiders, ¿no?, le ganaron a Baltimore un partidazo, la verdad, buenísimo el partido del Monday Night, y después también volvieron a ganar la semana pasada. Buena sorpresa han sido los Raiders. Esta línea bajita, 45.5. ¿Será que el señor Josh Jacobs jugará esta semana, Yaquita?
No creo.
Entonces, Kenyan Drake es opción 100%, ¿no? O contra la defensa de Miami, no, gracias.
No creo tampoco. No mames.
Kenyan Drake no es opción de nada, güey.
No, para nada.
No, ¿verdad?
No.
De nada. Qué terrible.
Qué terrible.
Tiene upside porque tiene targets, güey. O sea, no hay que pensar que, ya, güey, ya John Gruden lo hizo. O sea, dijo, voy a meter a Peyton Barber,
Peyton Barber
rol terrestre y ya.
Nunca había yo cambiado de opinión tan rápido.
Sí, en ese tweet, muy cagado.
Como con quien, yo de repente se jode Josh Jacobs, no va a jugar. Digo, Kenyan Drake, vamos para dentro.
Cielo.
Y a los 3 minutos digo, corrección y de pedo.
Sí. Y en tu Twitter, lo que dijiste, las opciones de fantasy para esta semana son Kenyan Drake y Darren Waller.
Corrección.
La opción de fantasy esta semana, Darren Waller. Y esta semana, igualito. La opción fantasy de Las Vegas Raiders se llama Darren Waller y para usted contar. ¿Y de los Dolphins?
Y un bombazo. Va a haber un bombazo a alguien, pero el chiste, a ver, atiéndale a quién le va a dar el bombazo ahora. Derek Carr.
Digo, juégate, creo que Henry Rocks poco a poco tendrá que mejorar su participación, pero no es el partido para ponerlo, y menos con Xavier Howard del otro lado de la cancha. No me la juego, pero sí es alguien que debería estar ahí. Debería estar drafteado, o sea, rostereado en todos los equipos y puede tener buen potencial. O sea, si los Raiders siguen jugando bien, creo que Henry Rocks puede ser utilizable.
En todas las ligas, en todos los equipos está un poquito cabrón tener a Henry Rocks, pero es en correcto. Todas las ligas estoy de acuerdo.
Y del lado de Miami, entendiendo que Tua sea el que va a jugar, supuestamente ya Will Fuller ahora sí regresó y ya su tema personal atendido. ¿Hay algún receptor de Miami que valga la pena, Chato?
Suponiendo que Tua va a jugar y yo no creo que debería ser lo que suceda. ¿Para? Chance te puede rifar con. No, yo la neta voy a operar pensando que no va a jugar Tua. Y pues con Jacoby Brissett no voy a rifar con ningún wide receiver de Miami. Yo la verdad no, prefiero no alinear a ninguno.
¿Alguno de ustedes rifaría con algún wide receiver de Miami, abuelo?
Con... No, híjole. No, no, no.
No. Ok, no. 3 no es 1. ¿Yaquita?
No, y nada más voy a decir 1.
Ok.
Que vi los nombres, Parker no, Waddle no, y... No.
No. Miles Gaskin, ¿Yaka sería opción para esta semana contra los Raiders?
Mi Miles Gaskin, que tampoco me gusta. Sí, pero espérate algo súper mediocre.
Sí, lo tenemos rankeado como un running back 21. Super. Pero ahora vamos a hacer un carrusel, porque puede ser que tengas estas opciones en tu equipo. Uh-huh. ¿A quién preferirías, Yaquita? ¿Miles Gaskin, Tyson Williams o Elijah Mitchell?
Tyson Williams, Elijah Mitchell y después Miles Gaskin.
Ok, digo, obviamente Elijah Mitchell sí juega porque está day to day. ¿Crees que juegue Yaka?
Yo creo que sí, era un problema del hombro y espero que sí, porque si no estamos realmente no hay absolutamente un carajo en ese backfield.
Oye, pues, ¿cómo no? Ya llegó un güey del XFL, güey. ¿Cómo se llama?
Sí. Yaquis, no sé qué madres.
Yaquis.
Brian, a lo mejor es momento de irnos a probar como running back, se quita.
Y no es el armamos, ¿eh? Porque la línea principal está cabrona. Déjenme.
Seguro que Duke Johnson sí le gana la chamba, güey.
No sé, güey. Duke Johnson sí está más cabrón, güey. Pero Trent Williams tira defensive ends de una cachetada, güey. Entonces, corro atrás de Trent Williams y ay, que pase lo que tenga que pasar.
Pero bueno, entonces, Tyson Williams, Elijah Mitchell y después Miles Gaskin, ¿Yaka?
Para mí sí.
Ok. ¿Tú, abuelito? ¿Miles Gaskin, Tyson Williams o Elijah Mitchell? ¿A quién alineas?
Tyson Williams. Y Elijah, no me gusta Elijah. Ese hombro me preocupa. Entonces, no quiero nada del backfield ahorita de los 49ers porque están muy endebles.
Ok. ¿Tú, Chato?
Yo sí alineo a Elijah Mitchell contra el cliente favorito del ataque terrestre de San Francisco, o sea, los Green Bay Packers.
Pero Tyson contra Detroit tampoco se ve mal la cuestión. Pero no, está por ahí moviéndose Miles Gaskin.
Pero Tyson Williams tiene más competencia, güey. Está
perdísimo, con Latavius.
Con Latavius.
Sí, sí, sí. 100%. Pero, mira, hay que poner aquí un asterisco en este podcast que Chato prefiere un corredor de los Niners antes que Miles Gaskin. Bueno.
Ah, pues Miles Gaskin. Solo porque tiene sus targets, güey. Y porque tienes que alinear a alguien de running back 2. O sea, pero...
Está mejor, no, mira, según los rankings de Chato, está mejor CEH ahí, prefiero.
Ah, bueno, mil veces.
Antes sí, tal vez que tampoco compares.
Pero no está tan lejos, güey, está 19, 20 y 21. Laia Mitchell está por ahí, ¿no? Y están en el rango.
Sí, por eso fue el carrusel. Pero bueno, opciones de fantasy de este partido: Miles Gaskin, Darren Waller, se acabó. Darren la defensa Waller. De los Dolphins creo que sí puede ser interesante contra los Raiders.
Derek Carr, sí.
¿Derek Carr sí es streameable entonces?
Sí, claro, güey.
Claro. Ok. A mí la defensa de los Dolphins le tengo más respeto. Y sobre todo, digo, hay que ver cómo está el tobillo jodido de Derek Carr, como diría John Gruden.
El abuelo.
Alias el abuelo.
Como dijo John Gruden.
Exacto. Vámonos al siguiente partido.
Sí me lo imagino así, diciendo, ah, está jodido.
Ya. Bueno, vamos al siguiente partido y con esto cerramos el podcast, señores.
No, ya llevamos como 11 partidos. ¿Cuántos llevamos? Sí, ¿cuántos son del AFC esta semana?
Son 10 partidos del AFC.
Okay. El próximo episodio va a estar cortito. los Jets. Puta, mira la línea. Los Jets van a visitar a los Broncos, a los Denver Broncos. Línea de 41 puntos, donde Denver es favorito por 10.5. Zach Wilson, pobrecito. Le tienen mucha confianza en Las Vegas.
Por supuesto.
De los Jets, creo que no hay absolutamente nadie. Creo que lo que sí es importante es Michael Carter. Si lo ven ahí tirado, agárrenlo porque empieza a subir su volumen. Creo que puede ser una adición especulativa interesante y se puede hacer del rol de ese, del líder de ese backfield, que la verdad la competencia es muy pobre. Entonces creo que Michael Carter no se alinea, pero puede ser alguien que pueda estar en tu equipo y madure bien. ¿No, chatito?
Sí, mejor dicho, improbable.
Ok. Y lo que dijimos
pero no se alinea, sí, no se alinea.
Y lo que dijimos hace rato de Corey Davis, pues no nos la rifamos, ¿verdad, Yaka?
No en este partido. Y mira que quiero a Corey Davis, no tanto como chato, pero yo en este partido paso de Corey Davis.
¿Tú también, no, abuelo?
Sí, yo paso.
Ahora, del otro lado, ya empiezan a haber opciones interesantes. Como dijimos, Teddy Bridgewater es un muy buen streaming para esta semana. Cortland Sutton, gracias, Teddy Bridgewater. Cortland Sutton sale Jerry Jeudy, tiene un rol dominante dentro del equipo. Levantó la mano del mundo fantasy. Noah Fant también. Entonces, para mí, estos dos son muy buenas opciones para esta semana contra una defensa de los Jets. Y de los running backs, ¿te arriesgarías con alguno, abuelo? ¿Javonte de Melvin Gordon? ¿Los dos? ¿Ninguno?
Prefiero a Javonte, ¿no? Igual me gusta el volumen que empieza a tener y lo prefiero sobre Melvin Gordon.
La división entre Melvin Gordon y Javonte Williams, 13 acarreos para cada uno, 2 targets para Melvin, 1 para Javonte Williams. Esto es un backfield 100% compartido. Habrá que ver si Javonte, agarra más titularidad o agarra más volumen a medida que pasan las semanas, pero por los momentos son dos corredores que te van a dar 9 puntos por partido. ¿Tú, Yaka, te animarías con alguno contra los Jets?
Con Javonte Williams me animo, me gusta y creo que es cuestión de tiempo para que ese backfield compartido se vaya más hacia Javonte Williams. Cortland Sutton me encanta, Noah Fant me encanta para alinearlos, Tim Patrick me gusta mucho para tenerlo en el roster. Y me encantan los análisis del abuelo, que son 4 nos o 3 sis.
Para... No, es que es clave Morse ahora, güey.
Pero Tim Patrick para tenerlo, pero no alinearlo, ¿no? Como acabas de decir ya acá.
Exacto.
Ok, ¿tú, chato?
Depende de la necesidad. Si, por ejemplo, fuiste a buscar a Tim Patrick para cubrir la ausencia de Jerry Jeudy, te puedes encontrar una opción de flex. Creo que hay otras alternativas, pero a lo mejor no estén en tu roster. Entonces, Tim Patrick a mí me gusta. No es alguien que buscaría activamente el dinero, pero si es tu alternativa de flex, sí rifo.
Sí rifas. Ok. La defensa de Denver, como ya dijimos, es una de las más apetitosas esta semana. Así que si tienen a sus Broncos, síganlos manteniendo en su equipo, que les ha dado 2 buenos partidos y este creo que debe ser otro muy bueno. Creo que no se me olvida nadie. Obviamente, si no nombramos a alguien de los Jets, es porque no recomendamos alinear.
¿Porque son los Jets?
Porque Jets. Y pues se nos acabaron los partidos.
Y KJ Hamler, ¿no?
KJ Hamler. A ver, abuelito, cuéntame, KJ Hamler, ¿sí lo alinearías, no lo alinearías? ¿Qué hacer con KJ Hamler?
No, pues hay más. O sea, las opciones son mejores, ¿no? De Tim Patrick. O sea, son targets 4 en primer juego, 3 en el segundo. Creo que puede ser muy explosivo, pero o sea, las opciones están. Ya demostró Teddy Bridgewater que le gusta y va a estar nutriendo a Sutton
Recordland. De acuerdo.
O sea, el abuelo nada más dijo que J. Hamler para decir que no lo alineó.
Para que sepamos que se sabe el nombre.
Sí, me estoy durmiendo y me despierto. Es lo que me pasa en Logo en Fantasy al máximo, güey. Estoy cabeceando y veo los nombres, güey.
O sea, el abuelo ahorita en lugar de decir sí o no, nada más quiso decir que J. Hamler.
Para que experimente, es para que experimente Yaka lo que pasa en Fantasy al máximo. Como no nos ve.
Experiencia en vivo.
Experiencia en vivo, Yakita. Bueno, señores, se nos acabaron los partidos de esta AFC poblada de la semana 3. Así que, abuelito, si no tienen nada que agregar, un sí, un no u otro nombre, váyase despidiendo de la manada, por favor.
Muchas gracias por la invitación a este. Yo pensé que iba a chaperonearlos, ya me acordé de la palabra, pero no fue para chaperonear a nadie. Gracias, ha sido muy divertido este episodio y largo. Siempre que vengo se alargan las situaciones, pero muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí con ustedes.
Recuerden a la gente por dónde lo pueden seguir y ver.
Me pueden seguir en @abuelo_NFL, es mi cuenta de Twitter. Y lunes y miércoles estamos en Fantasy al Máximo, en vivo a las 5 de la tarde. También lo pueden encontrar en las plataformas de podcasting, así que así nos pueden ir consumiendo. Muy amables, todos.
Muchas gracias, abuelito. Yaquita, despídase de su gente, papá.
Amigos, un gustazo, un episodio largo por tantos partidos y por el abuelo. Abuelo, fue un placer tenerte aquí, como siempre, lo digo en serio. Mañana esperen un episodio de 23 minutos, porque creo que vamos a analizar como 3 partidos. Pero pues nada, mucha suerte en sus fantasies y me pueden seguir en Twitter como JRYaka. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Chato, vámonos.
Si le echamos mañana ganas, el episodio queda. Si le echamos mañana ganas, el episodio chance queda de 15 minutos. De 15 minutos. Y como no están los Texans, pues ya no hay nada que se entrometa en 23, 24 minutos de hablar de pura irrelevancia fantástica. A mí me encuentran en @chatoromeroff y por ahí estamos platicando. Les mando un gran abrazo.
Gracias, Chetito. Nada, gracias por estar con nosotros, acompañarnos y reírte con los chistes del abuelo, los no, los sí. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque para cualquier pregunta de fantasy o lo que quieran preguntar, y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por la cual el fan. Se les quiere mucho, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.